En esa película que mencionábamos al inicio, en El paciente inglés, su protagonista recordaba parte de su vida en Egipto durante su etapa como arqueólogo a finales de los años 30. Es verdad que era otra época, otros años, pero muchos otros arqueólogos siguen trabajando a día de hoy en Egipto o lo intentan a pesar de las dificultades. Es el caso del profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez. Hola, buenos días.
Buenos días.
Un país que usted conoce muy bien. De hecho, regresó justo antes del inicio de las últimas protestas, ¿verdad?
Pues un día antes de que comenzasen todos los problemas que han terminado tristemente, pues, en los sucesos de la semana pasada.
Usted lleva 5 años trabajando allí, en la última etapa al menos, además estrechamente con el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Y esta etapa ha sido difícil. Políticamente ha sido convulsa, económicamente también para Egipto y para los egipcios. ¿Para ustedes en qué medida les ha dificultado el trabajo?
Bueno, nosotros, gracias a Dios, no nos ha afectado gravemente porque, como bien decían, pues los representantes de las empresas que han hablado antes que yo, los egipcios son los primeros que están interesados en que el sistema funcione. Y pese a ser un país sumamente burocratizado, tratan siempre de facilitarnos nuestro trabajo, porque al fin y al cabo, cada uno, la empresa desde su vertiente y el nuestro, desde el punto de vista cultural, pues estamos invirtiendo dinero y estamos contratando a gente.
En todo caso, esa crisis económica que también evidentemente afecta a Egipto está haciendo, no sé si es la causa principal, pero que tengamos noticias de más saqueos. No sé si de manera organizada, pero sí que más gente se dedica a llevarse parte de los tesoros que siguen ahí en este inmenso Egipto.
Sí, efectivamente. Uno de los objetivos de la visita que realicé hace un mes a Egipto fue precisamente interesarme por los saqueos que se estaban produciendo cerca de donde nosotros estamos excavando, concretamente a 1 kilómetro al norte, que han descubierto una necrópolis nueva de los alcaldes de la provincia de más al sur de Egipto, de Elefantina, y han descubierto 14 tumbas de un gran tamaño y algunas de ellas con un gran valor arqueológico y artístico. Y bueno, la situación básicamente se puede resumir en que hay bandas organizadas, pero también hay gente que no tiene más recursos, que trabajaba en el turismo, no tiene recursos y la única forma de conseguir ingresos para su familia es el saqueo de tumbas.
Y de esta manera conseguir estos tesoros o pequeños tesoros tienen un valor grande en el mercado. ¿Qué valor pueden llegar a tener? Sí, porque
En realidad, muy poco,
muy poco.
porque generalmente son tumbas que ya han sido visitadas por saqueadores en la antigüedad y lo que se encuentran pues son cosas, objetos de poco valor, que estamos hablando de en torno a 50, 100 euros. Para ellos puede resultarle válido para un mes o 2 semanas, pero en realidad ninguno se va a hacer rico. Yo he hablado con algunos de estos saqueadores y le he dicho, si encuentras más de medio kilo de oro, pues te invito a lo que quieras. Porque realmente es imposible. El oro estaba destinado principalmente para los faraones y la familia real. Y estos son altos oficiales que controlaban el paso del oro, pero simplemente lo dejaban pasar, pasaba entre sus manos, pero no se lo quedaban.
Bueno, decíamos que ustedes, a pesar de la coyuntura económica y la política, siguen trabajando con dificultades, pero no tanto por las dificultades que lleguen de Egipto, sino las que les llegan desde España por la falta de subvenciones y, de hecho, les han retirado las subvenciones que ya tenían.
Sí, bueno, esto es la falta de la apuesta por la investigación por parte del gobierno actual, que nos está llevando a niveles, pues, desgraciadamente, no vistos desde hace decenas de años, y que, bueno, pues nos tienen la indigencia científica y bueno, pues lo que sí estamos intentando es echarle la mayor imaginación posible, porque por primera vez en lo que es la historia de España, pues tenemos la oportunidad de trabajar codo con codo en los mejores yacimientos de Egipto, lo cual redunda en el prestigio de la tan cacareada marca España.
Sí, pero el problema es que ustedes para el proyecto de 2014 necesitan dinero privado para poder continuar, para garantizar que puedan seguir trabajando.
Sí, lamentablemente sí, porque pese a que nosotros disfrutaremos hasta el 30 de septiembre de los proyectos más importantes del antiguo Ministerio de Ciencia de España, un I+D+I, que ha estado bien subvencionado, pues como digo, el 30 de septiembre se nos acaba, ya hemos gastado prácticamente todos los fondos que tenemos y no podemos solicitar más porque todavía no ha aparecido ni siquiera la convocatoria para pedir una prórroga o del proyecto. Entonces, pues nos encontramos con que no podemos solicitar al gobierno dinero, porque no hay ninguna posibilidad
No hay
abierta.
ninguna casilla que rellenar.
No, no,
No lo pueden
efectivamente.
hacer, tienen que...
Pese a que no, a que nos marean con papeles absurdos en muchos casos, ¿no? Todos los españoles lo sabemos.
De todas maneras, sí, le hemos invitado porque ustedes acaban de regresar y acaban de regresar además con un descubrimiento que, en fin, no es nada habitual, para nada habitual. Ustedes han conseguido abrir en Egipto una tumba que llevaba intacta casi 4.000 años. Y esto, como digo, no ocurre todos los días, ni mucho menos. Hace falta siglos para que ocurran cosas como la que ustedes han hecho, el equipo que usted dirige ha hecho ahí en Egipto.
Encontrar una tumba intacta en Egipto es relativamente común. Lo que no es común es la suerte que hemos tenido nosotros, que es encontrar la tumba de un altísimo oficial de la administración egipcia intacta. Y ha sido bastante curiosa porque la abrimos en 2010 simplemente para ver qué había dentro, porque no podíamos acceder a ella, y luego la volvimos a sellar. Y cuando la abrimos, vimos que las inscripciones jeroglíficas nos hablaban de que se trataba de una mujer. Pero estaba enterrado dentro de dos ataúdes. El interior era el que ponía que estaba destinado a una mujer, no ponía nombre. Lo cual era extraño porque los egipcios siempre tratan de recordar al difunto a través del nombre. Este año, cuando por fin ya, después de excavar el exterior de la puerta y tener un acceso lo más cómodo posible para que los conservadores puedan trabajar los primeros, pues hemos visto que el ataúd exterior sí tenía otra inscripción y que en este caso mencionaba que se trataba de un hombre. Entonces, ha sido un poco caótico el decir, bueno, realmente, ¿qué inscripción está diciendo la verdad? ¿El ataúd exterior o el interior? Y por fin, cuando ya hemos accedido a la momia y el análisis preliminar de los huesos, pues nos ha confirmado que realmente se trataba de un hombre que murió a los 26 años, seguramente de forma repentina, y que la familia de los gobernantes de Asuán no tenía en ese momento ningún ataúd digno para algún miembro de su familia, y lo enterraron pues en el que estaría dedicado o destinado a la abuelita, ¿no?
Cada quien se quedó, la familia se quedó, alguien de la familia se quedó sin su sarcófago para beneficio de este joven de unos 26 años, según hemos leído. Y hablamos de gente que son nobles, la gente que gobernaba en la época, en la zona, y que era enterrada en esta necrópolis de privada, evidentemente, y donde estaban los mandatarios de la época, los nobles de la
Sí.
época.
Cualquiera que haya ido a Asuán recordará que enfrente de la moderna ciudad hay una colina que tiene una serie de tumbas o agujeros que se ven. Se trata de tumbas, es uno de los yacimientos más importantes de Egipto y lo tiene una misión española en exclusividad para los próximos años. Entonces, para nosotros el poder ver, confirmar que hay una gran potencialidad arqueológica, que sitio donde tocamos encontramos o tumba nueva o tumba intacta, porque esta cámara no es la primera intacta que tenemos. Es la primera que hemos abierto, pero el año que
Pero
viene, por
saben que hay
ejemplo,
más, saben que ustedes ya tienen claro que hay mucho más, lo tienen localizado, ¿no? Por lo que veo.
llevamos cuatro cámaras intactas. Lo que pasa es que solo hemos hecho pública una. O sea, es increíble la potencialidad que tiene. Y este año, por ejemplo, para evitar que se nos cayera un perfil de arena, pues tuvimos que expandir la excavación fuera 2 metros fuera de nuestra concesión y descubrimos otra tumba. O sea, es que es increíble. Nadie se puede hacer una idea de lo que queda todavía en Egipto por excavar.
¿Y cómo hacen
Lamentable.
ustedes para que saqueadores profesionales no hayan ido antes y no se les adelanten también en este tiempo en el que ustedes están, bueno, buscando financiación, por ejemplo? ¿Cómo hacen para que no, para que quede intacto, para que nadie más acceda, por ejemplo, a estas cantidad de tumbas que dice usted que
Bueno,
están
nosotros tenemos
localizando?
un acuerdo con el Servicio de Antigüedades Egipcio, con el Ministerio de Antigüedades, en el que por el momento pues nos guardan la exclusividad del trabajo en este sitio. Tendrían que pasar 3, 4 años en el que nosotros no, digamos, no hagamos acto de presencia, en el que ellos se replantearían la situación y lógicamente buscarían lo mejor para su patrimonio.
Pero lo digo también porque la seguridad parece un poco enclenque, ¿no? Digo, en ese
Sí,
sentido,
sí,
un poco
sí.
débil.
Sí, completamente. De hecho, nosotros donde estamos trabajando, la policía lleva 2 años sin poder ir por unos problemas con la población local, con los nubios. Y nosotros vivimos enfrente de Asuán, en una aldea, y nada más llegar yo tengo que firmar un papel en el que declino toda responsabilidad de no estar bajo protección policial. Entonces, es un poco, en fin, pero nosotros nunca hemos tenido ningún problema, porque al vivir dentro de una minoría étnica, en una aldea, y además que son familia, pues nos sentimos bastante protegidos, ¿no?
Alejandro, intente contarme qué se siente exactamente al abrir esta tumba, al descubrir, al saber que ha descubierto algo. Lo primero, encontrarlo, saber que ha descubierto algo, al abrirlo, ¿qué se siente? He leído por ahí que usted recuerda el olor a madera, pero la sensación que tenía usted en la cabeza, ¿cuál es? ¿Se puede contar? Porque Parece difícil hacerse la idea. Para un arqueólogo encontrar esto tiene que ser, vamos.
Al principio, lógicamente, una alegría tremenda. Te da el corazón, te comienza a latir desaforadamente, ¿no? Pero luego, a los 10 segundos, lo primero que piensas es que tienes que hacer las cosas bien. Y sobre todo, que lo que tienes entre manos no se te caiga y que en el futuro, cuando lleguen otros arqueólogos, te digan, vaya, pues vaya como trabajo este, ¿no? Entonces, es un gran sentido de responsabilidad y, sobre todo, primero, realizar una inspección ocular para que los conservadores, el equipo de conservación de nuestro proyecto, pues sean los primeros en valorar cómo está el estado de conservación de todo esto, las medidas que se tienen que hacer, y luego ya una vez que los conservadores han actuado, es cuando ya los historiadores podemos, digamos, analizar lo que hay, pero sobre todo eso, acercarnos con mucho cuidado, ¿no?
Y soñar con ello, imagino, claro, saber quién era, porque, por ejemplo, la identidad de este caballero de 26 años al que ustedes han encontrado por sorpresa, ¿se sabe? ¿Se puede llegar a saber? O...
Sí. De hecho, la momia nos está esperando para la próxima campaña. Sospechamos quién es, porque nos movemos en un círculo familiar bastante restringido de finales de la segunda dinastía. Y sospechamos quién es, y por la edad también nos da más pistas. Y lo bueno es que cuando abramos completamente los restos humanos, porque no es realmente una momia, porque ya solo queda resto óseo, pues seguramente nos encontraremos con una pequeña franja sobre el pecho en el que vendrán los títulos y el nombre del difunto. Entonces sí. Esperamos, y luego sí, sabemos que va con máscara, porque se nota debajo de los vendajes que va con máscara funeraria, y bueno, pues habrá que compararlo luego con las estatuas que pueden conservarse de él
en otro sitio. Un puntito de miedo también le da cuando usted accede a, no lo sé, lo digo, porque claro, está tantos años, pero no años, miles de años, y adentrarse, un poquito de pudor también tiene que dar, ¿no? De adentrarse en el aspecto más privado de una persona.
No, miedo no, es sobre todo respeto, porque te encuentras cara a cara con una persona que ha muerto. Y te da, y al final casi los conoces, ¿no? Porque has leído tanto sobre ellos, has visto su estatua. Y cuando los ves cara a cara, te da alegría porque por fin los has encontrado, pero por otra, decides pues tratarlos con el máximo respeto.
Igual encuentro a su abuela también en algunas de esas otras tumbas que tiene cerca.
Tenemos una inscripción del abuelo, precisamente. Este año la hemos encontrado, que ha sido la que nos ha dado la clave. Es alucinante el poder confirmar o ver que esta gente con la cual has tratado estudiando sus estatuas, sus inscripciones, pues al final los puedes ver cara a cara. Eso los investigadores tienen muy pocas posibilidades de gozarlo, ¿no? Porque ¿quién no ha estudiado a Julio César y le encantaría verse cara a cara con el cráneo del mismísimo dictador, ¿no?
Pues Alejandro, espero que le llegue la financiación que le permita ver a su familia de adopción en Egipto, porque está, y permítame, voy a hacer un poco de demagogia, pero es que he leído ahora la cifra de que van a pagar por un jugador de fútbol. Sí. Madre mía, con usted con eso podría trabajar durante años.
Bueno, como siglos.
Siglos
nosotros
también.
Cada campaña arqueológica nos cuesta 25.000 euros. Todo. O sea, viajes de los investigadores, 25.000.
¿Cuántas
euros.
Personas son?
Somos 20 investigadores españoles, que es lo que más caro nos sale. Y luego alquiler de casa, contratación de trabajadores, la comida y bebida, agua, que si alguien quiere una cerveza se la tiene que pagar él. Y vamos así, o sea, somos un proyecto muy baratito, pero eso sí, con una gran proyección en cuanto a los logros, ¿no?
Cubet el Agua es el nombre de
el
esa
Hawa,
perdón, el nombre de esa necrópolis en la que trabajan estos investigadores y van a intentar seguir trabajando. Alejandro Jiménez, queríamos hablar con usted porque, bueno, nos parece apasionante su trabajo y esperemos que no interfiera la situación económica y política, no solo ya en Egipto, sino en la española también, que vemos que es la más preocupante para sus intereses. Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez, trabajando en Egipto. Un abrazo y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Suerte.
Igualmente, gracias.
Gracias.